Saludo en la línea telefónica al licenciado Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Licenciado, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buen día, Juan Manuel.
Gracias, licenciado.
Saludos para Oscar Mario.
Gracias. Bueno, pues haciendo un balance pues de esta consulta ciudadana de revocación de mandato que se llevó a cabo el domingo pasado, pues un muy buen resultado en la capital del país, ¿no? De un número de votantes pues grande que acudió justamente a las urnas.
Fue un resultado exitoso, fue un éxito rotundo, una multiplicación de la participación de las consultas. La más reciente consulta, que fue la consulta sobre los expresidentes, que había llegado al top, digamos, de la participación en la Ciudad de México, implicó 800,000 votantes, y ahora participaron 1,500,000, prácticamente el doble que en la consulta de los expresidentes, que acaba de realizarse apenas en el último cuatrimestre del año pasado. Entonces, pues es realmente un éxito. Ahora, si consideramos al conjunto del Valle de México, o sea, la ciudad con los municipios conurbados, estamos hablando de más de 3 millones, casi 3,500,000 ciudadanos que acudieron a las urnas, que es más del 20% del total de participantes en el país. Entonces, en esta zona del país, en la capital y sus alrededores, se dio el mayor número absoluto de votantes en todo el país. Esto es importante porque la participación ciudadana siempre es buena, ayuda a tomar buenas decisiones, ayuda a mejorar a los gobiernos, y en este caso pues es la opinión de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno del presidente de la República que es clave.
Secretario, estaba revisando pues unos datos y pues se menciona que la participación de los habitantes de la Ciudad de México en esta consulta de revocación de mandato del domingo, bueno, este resultado pues dice que hubo más personas que votaron por el presidente en esta consulta que quienes lo hicieron por el PAN en la elección de 2021. Es más, el número de participantes supera justamente el número de votos que tuvo toda la oposición junta en la elección del año pasado.
Así es decir, eso quiere decir que se trata de un voto duro, muy elevado, en favor del presidente de la República. La votación que tuvo el presidente para su ratificación, porque una consulta de revocación da lugar a dos posibles respuestas, una es la revocación, otra es la ratificación, pues señala que hay una alta aprobación del presidente, y los que acudieron a aprobar al presidente de la República son más que la votación junta de la oposición en la Ciudad de México. Entonces, pues este es un dato muy importante que señala que la Ciudad de México es progresista, es una ciudad obradorista, es una ciudad que no es conservadora, y señala también pues la fuerza que sigue teniendo el movimiento que ha acompañado al presidente de la República en estos años. Cabe señalar además que se trató de un consulta en el que la oposición decidió no participar en la competencia, es decir, la obligación de la oposición era ir a las urnas y votar por la revocación de mandato. Ellos decidieron no participar activamente en el proceso, sino llamar a la abstención, porque apostaban al fracaso de la consulta, y por otro lado porque sabían que no era posible que le ganaran en las urnas al presidente López Obrador. Entonces no participan, y eso quitó en la consulta un elemento, un incentivo de participación, que es la competencia. Cuando hay competencia, pues vota más gente. Entonces, solo se presentó a participar el lado que apoyaba la ratificación, y los que están en contra del presidente no quisieron irse a probar a las urnas. Entonces, aún así, los que aprueban al presidente acudieron en su gran mayoría a votar en las urnas, y cabe señalar que todavía hay muchos que están de acuerdo con la gestión del presidente y que no acudieron a las urnas. De todas maneras, la participación fue muy elevada y, como dices, ni así sería superada por el bloque de la oposición, conservadora, en este caso, en la Ciudad de México.
Estamos platicando con el licenciado Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Secretario, pues definitivamente este resultado de participación de los capitalinos, pues echa por tierra, ¿no?, esas versiones después de que la oposición pues ganó algunas alcaldías en la capital del país y decían, bueno, pues la Ciudad de México deja de ser obradorista.
Efectivamente, tienes toda la razón. Esto quiere decir que la ciudad se reafirma como una ciudad obradorista y que, en todo caso, pues algunos de los triunfos que tuvo la oposición en la elección pasada pues pueden deberse a otros factores, más bien en algunos casos a la calificación de algún alcalde en algún lugar de la ciudad, por ejemplo, más que a una orientación general de la ciudadanía, ¿no? Ahí hay resultados muy interesantes en varias alcaldías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cuajimalpa, cómo subió en más de un 150% la participación respecto a la consulta anterior. También en Álvaro Obregón, en más de un 100%, una votación muy elevada en Azcapotzalco, una votación que creció mucho también en Coyoacán. Es decir, hay una reserva progresista en la Ciudad de México que es muy importante tenerla en cuenta. Es un acumulado histórico y ahora, a pesar de que solo se puso un tercio de las casillas, a pesar de que no hubo los recursos que hay en una campaña electoral para los partidos, a pesar de que el propio órgano encargado de la elección, el INE, estaba en contra de la realización de esta consulta, a pesar de que no hubo una dinámica de competencia entre partidos políticos, a pesar de que no hubo una campaña de meses, a pesar de todo eso, la participación en favor del presidente de la República es muy elevada, y esto, bueno, es una victoria del presidente, es una victoria de la ciudadanía y también de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en más de un sentido.
Secretario, mencionaba justamente el número de casillas, ¿no?, que se instalaron en esta consulta ciudadana. Fue pues poco más de 4,800 de las 13,000 que pues se acostumbra a instalar en algunos procesos o en los procesos electorales, ¿no?, que se realizan en la capital del país. Esto, secretario, desincentivó pues a las personas para que fueran a emitir su sufragio. ¿Hubiera sido pues más copiosa la participación de los capitalinos en caso de que se hubieran instalado pues estas 13,000 casillas?
Por supuesto que hubiera habido más participación también. Digo, de todas maneras la participación fue muy elevada, pero siempre alejar las casillas del lugar donde vives, pues dificulta la participación. Dificulta la participación, por ejemplo, de personas mayores o personas que tienen alguna dificultad para moverse o que tienen la necesidad de estar cerca de su casa. En fin, siempre hace más difícil la participación en un proceso que implica una votación. La gente está acostumbrada a tener una casilla en cierto lugar. La gente de un barrio dice, aquí nos toca votar, aquí es donde votamos siempre. Ya saben dónde está su casilla cada 3 años o cada vez que hay una elección. Cuando le cambian el lugar de la casilla, pues evidentemente hay una desorientación. Cuando además lo hacen más lejano, pues también. Y cuando además son más escasos los puntos para votar, pues peor aún. Entonces, evidentemente, que haber reducido el número de casillas a solo un tercio, cuando en una sección electoral generalmente se tienen 2 y hasta 3 casillas en una sección, ahora al revés, ahora hubo una casilla por varias secciones electorales. Entonces, eso quiere decir que para algunos quedó bastante lejos la casilla. Es el caso, por ejemplo, de habitantes de Tlatelolco, que tuvieron que ir a votar a Peralvillo o a San Simón Toxnáhuac para ejercer su derecho, o los habitantes de la colonia Buenos Aires.
Secretario, discúlpeme que lo interrumpa, sí. Tenemos que ir a una pausa, si no nos cortan, ya ve que estamos en automático, 3 minutos y regresamos. Estamos platicando en la línea telefónica con el licenciado Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Antes de irnos a la pausa, bueno, pues nos estaba comentando el secretario de Gobierno que, bueno, pues las barreras, ¿no?, que significó, pues que solamente se hayan instalado 4,800, o poco más de 4,800 casillas de las más de 13,000 que se acostumbran en los procesos electorales normales. Esto, bueno, pues significó pues una problemática para mucha gente que tuvo que desplazarse a otras colonias para poder emitir su voto. Señor secretario, adelante.
Sí, y además con las dificultades de las identidades barriales también. Por ejemplo, algunas secciones de Tlatelolco las mandaron a votar a Peralvillo, o en el caso de la colonia Buenos Aires, decía, no se instaló ninguna casilla en la colonia. Una parte de la colonia fue enviada a votar a la colonia Algarín y la otra mitad fue enviada a votar a la colonia Doctores, por ponerte otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, de habitantes de la colonia Morelos o de Felipe Pescador o Valle Gómez, hay secciones electorales que las mandaron a votar, siendo de la alcaldía Cuauhtémoc, las mandaron a votar a Venustiano Carranza, a otra alcaldía. Entonces ahí te puedes dar una idea de una serie de movimientos que fraccionan el voto, que inhiben, que dificultan la participación de la gente. Aún así, se vencieron todas esas barreras y tuvimos una muy alta participación ciudadana en la Ciudad de México en este proceso, en primer proceso de revocación de mandato, que además tiene una importancia histórica porque los habitantes ahora del país saben que cuentan con un instrumento para quitar o refrendar a un gobernante.
Así es, secretario. Oiga, y justamente, pues esto definitivamente se tendría que pues extender, ¿no? ¿Cómo ve para que también se pudiera aplicar la revocación de mandato a los gobernadores de los diferentes estados de la República?
Está previsto en la Constitución. Es decir, cuando se hizo la reforma, no solo está incluido el presidente, están incluidos los gobernadores de los estados. Esa figura se puede aplicar, pero ahora está nada más aplicada, nada más se ha ejercido para el caso del presidente, y fue muy importante la opinión del presidente. Aunque es un derecho ciudadano y quien tiene que solicitarlo son los ciudadanos, lo cual también fue un vía crucis, y lo digo ahora a propósito de Semana Santa, es decir, lograr que el INE aceptara que se hiciera la consulta fue verdaderamente una proeza. La gente se organizó, presentó las firmas, el 3% del padrón, casi 3 millones de firmas en un formato electrónico que el propio INE impuso. Bueno, se logró todo eso para hacer la consulta. Además de todo ello, también fue importante la opinión del presidente, porque el presidente dijo, quiero que me evalúen, quiero someterme a la consulta de revocación, si soy un lastre para el país, quítenme. Y entonces quiero ir a la calificación de la ciudadanía, y para que sea la ciudadanía la que decida si termino este mandato o si me voy antes. Eso fue también determinante. Es el primer gobernante que dice quiero someterme a la evaluación ciudadana, el primero en la historia, y es el primer ejercicio que se hace. Pero como bien dices, ahí está la figura también para el caso de los gobernadores, y los ciudadanos, si se deciden, pueden también utilizarla para que se someta a revocación de mandato, a consulta de revocación de mandato a algún gobernador.
Secretario, y bueno, otro tema, y ya que hablaba justamente del tema del Vía Crucis, garantizada la seguridad allá en Iztapalapa con motivo de estas celebraciones de la Semana Mayor.
Así es, hay un operativo ya, se va a estar hablando sobre eso en estos días, y ya daremos mayor detalles. Va a haber 10,000 policías para garantizar esa seguridad. Se trata de uno de los festejos religiosos más importantes del país. Acude millones de personas y la y además tiene un impacto cultural, social, muy importante aquí en la Ciudad de México, especialmente en la zona oriente de la ciudad. Entonces sí hay un operativo para garantizar la seguridad de los capitalinos que acuden a ver esta representación.
Y por último, secretario, el próximo domingo, pues allá en la Cámara de Diputados se va a discutir y, pues en su caso, a aprobar pues esta iniciativa de reforma eléctrica que envía el presidente López Obrador. ¿Les han pedido a ustedes como autoridades de la Ciudad de México pues el apoyo para garantizar la seguridad y el acceso de los 500 legisladores que van a acudir a esta sesión tan importante?
Bueno, en cuanto esto suceda, si es que sucede, nosotros vamos a cumplir con nuestros deberes constitucionales. Siempre hemos coadyuvado a ayudar a los poderes, tanto locales como federales, como marca la Constitución, a la realización de sus funciones y a garantizar el funcionamiento de quienes realizan tareas constitucionales en los inmuebles donde están la sede de los diversos poderes, tanto federales como locales. Ahora bien, y por otro lado, ya que mencionas el tema, agregaría finalmente, es un tema fundamental, ojalá se apruebe esta reforma. Las familias están sufriendo de tarifas más altas que muchos negocios. Una parte de las ganancias enormes que se llevan las grandes compañías extranjeras eléctricas, pues se debe a que se elevan las tarifas de las familias. Cada vez que la familia paga la tarifa de luz, está subsidiando a una de estas grandes compañías. Muchas de estas compañías utilizan la red de transmisión y distribución de electricidad de manera casi gratuita. A muchas de esas compañías se les tiene que pagar la totalidad de lo convenido en términos de entrega de electricidad, aunque no hayan entregado toda la electricidad que se comprometen a entregar, en el caso de las compañías privadas generadoras, a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, existen muchos mecanismos por los cuales se va saqueando al erario y se va esquilmando a las familias. Es el régimen que tenemos en materia eléctrica es sumamente leonino, injusto para las familias, devastador para el Estado mexicano. Esto puede llevar a la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Y la reforma que propone el presidente de la República es una reforma justa para las familias, sobre todo, para que paguen tarifas justas, y es una reforma que permite salvar a la Comisión Federal de Electricidad para darle seguridad energética al país. Estos son los dos objetivos fundamentales, y además le da certidumbre a la inversión privada porque le reserva el 46% de toda la inversión en materia de generación de electricidad. Entonces es una buena reforma, además de que le da el control de litio a la nación mexicana, y es una reforma para bien de México, para bien de los mexicanos, para bien de las empresas, de los usuarios, de las familias consumidoras a nivel doméstico, y ojalá se apruebe. Sería un grave error de la oposición votar en contra de esta reforma eléctrica. Bueno, pues estamos atentos, mi querido Juan Manuel.
Muy bien, secretario, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias, un abrazo y saludos a Oscar Mario. Hasta pronto.
Gracias, buen día, licenciado Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.